Producción Audiovisual Gabriel Mariotto inaugurará 10 nuevas casas compañeras en el Centro Cultural Padre Mujica de Avenida Hipólito Yrigoyen 7913 de Banfield, Partido de Lomas de Zamora. Junto a Mariotto estarán hoy la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el Viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni. Campaña para bajar el consumo de grasas trans.
Agustín Rossi y Alberto Cejas coinciden en que es legítima la aspiración política del sector gremial. El secretario general de la CGT local, Alberto Cejas, indicó que los dirigentes sociales no deben ser discriminados de la vida política.
Hay ciertos sectores políticos que hace 2 años no se los veían y hoy se sacan foto al lado de la presidencia.
Plan de educación digital en Buenos Aires para promover la inclusión.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se refirió a la importancia de incluir la educación digital en las escuelas bonaerenses en el marco de la presentación en el Teatro Argentino del proyecto Aula Digital Educación para Todos, acompañado por el ministro de Educación Nacional, Alberto Scioli, y de su par provincial, Mario Porto.
Facilitar el acceso a esta era del conocimiento a las nuevas tecnologías, a partir del programa de Conectar Igualdad, a partir de todo lo que es la alfabetización digital, la conectividad de las escuelas, viviendas, a internet, a 320.000 netbooks. Y fundamentalmente hoy lo que es un cambio cultural en la vida cotidiana, conectarse a través de los celulares, mensajes de Twitter, Facebook, mensajes de texto. También las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión, los turnos telefónicos a los hospitales, wifi social. Y muy importante, los jóvenes son los que llevan adelante este cambio tan transformador en la vida cotidiana.
En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimos, humedad 79%, cielo algo nublado. En Corrientes, temperatura 15 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy amables. Este es el Multiteatro de Corrientes 1283 y saludemos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Está también con nosotros esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Salud.
Barton, por favor, rápidamente dé cuenta de nuestras próximas actuaciones.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita, uno viene directamente y ya.
Sí.
Pero el jueves no vamos a estar aquí, ¿no?
No.
No, porque vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Atención La Plata, atención Berisso, atención
Citibel.
Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Punta Lara, Tigre.
Sin estaciones intermedias.
Así que haremos nuestro retorno, ¿será triunfal?
Bah. Vamos a ver.
Deje de beber, Barton.
A la capital de la provincia de Buenos Aires, señores, allí vamos a estar.
Bueno.
Haciendo el programa, por supuesto.
Eso es. Yo, discúlpeme que estoy un poco,
¿qué le pasa?
Perjudicado, dígalo.
Estoy un poco perjudicado, así que si me caigo redondo...
¿Por qué? ¿Pero usted jugó al fútbol hoy?
No, usted, ¿no? Es por razones...
privadas.
Así que, si usted ve que yo caigo al suelo, me junta...
Bien.
Y
le invitamos la voz, así como se hace en la tele.
Claro. Bien, adelante, Barton, proceda a meditar... A sacarnos de la angustia, estamos todos muy angustiados. Levanten la mano aquellos que estén angustiados.
Uy, señor, cada vez hay más trabajo acá, es una cosa de...
Por eso Rolón acecha en la puerta,
claro.
Es imposible, curamos dos, aparecen cuatro, curamos
sí, mira,
cuatro,
es lo mismo que ocho.
Es que la angustia y la vida son una misma cosa.
Una peor que la otra, le digo. Sí.
Hoy me ocupé de...
En japonés, la palabra angustia y la palabra vida se dicen igual, al menos para mí.
Hoy me ocupé de la carne.
Sí. Es otra de las cosas que me angustia. Sí.
Casi la única, le diría, pero bueno.
¿Usted puede reconocer la carne fuera de contexto, digamos?
¿Cómo, ¿cómo es la carne fuera de contexto?
¿Adentro de una empanada, fuera de un hueso? ¿Cómo dice?
Claro.
Yo a usted le pongo aquí sobre la mesa...
No, lo haga, Barton.
Sí, un pedazo de carne.
Un pedazo de carne.
Buenas noches.
Muy bien.
Vacío.
¿Usted lo reconoce?
No, salvo que en su interacción con los huesos...
Claro.
O con la forma, con la grasa, pero...
Algunas partes caen de maduro, digamos, ¿no? El costillar, por ejemplo.
Bueno, sí, pero el costillar entero, pero usted no va y pide un costillar, no se vende costillar.
Como un azotillo de un lomo no se lo distingue.
Pero eso lo tiene que distinguir.
Sí, bueno.
Una carne picada de una entraña, por ejemplo. No. Ahí la distingo.
Ahí, eso sí lo distingue.
Depende de la hora, sí.
Por eso... Yo en general ahora estoy frecuentando supermercados que vienen con cartel la carne.
Claro, por si usted no la reconoce, ellos la reconocen por usted.
Ya
ahora, hay que ver qué clase de reconocimiento de manchamiento hacen de la carne.
Además que cada vez es más sofisticado el sistema porque está la ternera por un lado y el novillo por otro.
Sí, para que no se junten, Dios, como es
claro, esto. Sí, los hombres con los hombres y las mujeres
como
con
el servicio
las mujeres.
Militar,
y con distintas bandejas de distintos colores.
Ajá.
Entonces, toda una codificación sumamente compleja.
¿Y qué color es la bandeja del ternero?
Y depende del supermercado. Es negra en el que voy yo.
Ya
negra.
Me parecía.
Y la otra es roja.
¿Y qué diferencia hay entre el ternero y la ternera?
Es más, la ternera y el novillo.
Ah,
con razón.
El novillo es un animal grande, la ternera es un animal chico.
Pero hay otra diferencia mayor, Barton. Si no, no se reproduciría
una
las vacas.
Una vaca, claro.
Bueno, vamos.
Es una vaca niña.
Es estoy pensando en el momento en que le da muerte. Buenas tardes.
Abasto.
Pero estuve oyendo esto y yo soy de Greenpeace.
Sí.
Y no como nada que tenga cara. De manera que...
Esos bifes dejaron de tener cara hace rato.
No importa, señor, pero estoy pensando en la mortandad de estos animales como sí. La ternera...
Es un genocidio... Bueno, casi,
sí,
¿vio?
Sí, como la ternera joven.
Sí, la verdad, yo tenía entendido que se había prohibido matar terneros.
Está prohibido, totalmente. Sí,
porque no querés el ganado, ¿no? No por Greenpeace. Digo, sino porque...
¿por qué entonces?
Y se agotan las cabezas enseguida. No,
entonces no es por una razón de piedad ni nada por el estilo, señor.
¿Cómo dice? Se agota la cabeza y todo el resto del animal también.
Usted
piensa por ahí que...
Digo, ¿se vio que el ganado se cuenta por cabeza? Pues debe ser lo único.
Es una sinécdoque, señor.
Claro. Sí. Debe ser, como es lo único que no se usa.
No se haga el chistoso aquí, porque...
Sí, con
un todos esos chistes ya estamos cansados de oírlos.
Sí. Nosotros
somos Mataripe, claro. Todo el tiempo.
Era Bostolero y decimos Mataripe.
Sí, 20 cabezas, ¿eh?
Sí. Tiene más cabeza que hoy así todo el tiempo.
Ahora, y una vez que uno fue por la góndola de las carnes, que si me permite la llamo
la góndola de las carnes en Venecia.
Sí, qué bien que la pasamos.
Sí.
Te subís ahí, son 2 horas de paraíso,
sí,
mirá.
Estábamos ahí con unas amigas.
En algunos supermercados se forma un charco de sangre.
También.
Sí. Uh-huh. Yo vi esa película. Charco de sangre.
Sí. Que le empieza a
está bajo el heladero.
Le mancha la etiqueta, le pone una etiqueta a la carne.
Sí, una mancha sangrienta.
Con un código de barra.
De hacer desmayar a las viejas.
No, las excita.
Les hace emitir jugos gástricos. Y se les hace agua a la boca a las viejas.
¿Usted dice que sí? Que
sí, sí. Ay, mirá qué jugosa la carne. Un momento.
Con ese gestito.
Yo si fuera una vieja, como Dios manda, me desmayaría. Un charco de sangre. ¿Qué es este charco de sangre? Soy una vieja. ¿Qué sucede cuando se produce la interacción entre un charco de sangre y una vieja?
Desmayo
de la misma.
Claro.
De la sangre.
Y llamado
sangre.
A la policía inmediata, sino agente, etc.
Claro, multa.
Claro.
No, pero en general, a lo que usted llama viejas...
Sí, lo que yo llamo viejas, son viejas.
Señoras mayores. Con experiencia.
Trapos.
Sí, a veces con experiencia, a veces sin ella.
En general van al carnicero. Esa señora no va al supermercado a buscar la etiqueta.
No, la verdadera vieja va al carnicero.
Sí,
señor.
Y va con la intención de ver cómo se rebala el brazo con la maquinita.
Sí, no, y ejerce influencia sobre el carnicero. Le recuerda episodios anteriores, solamente por decir, acuérdese que yo soy yo, y no una más de sus clientas.
Sí.
Dice, ¿se acuerda que el otro día tal cosa, Francisco? Quiere decir, ¿se acuerda que yo soy yo? Y que he venido ya otras veces aquí.
Los carniceros no resisten el archivo, Barton.
Nadie creo que resiste
el
archivo.
En cambio, en el supermercado, no importa si viniste o no el día anterior.
No importa si sos.
No importa nada. Así que yo por eso voy a la carnicería. Para comprar cualquier cosa del supermercado, voy a la carnicería.
Pero menos, no se vende todo.
Menos para casi todo.
Sí, claro, señor. Yo en la carnicería lo que sí le compro es la chura, porque el chorizo, por ejemplo.
Sí,
interesante, encantado.
A mí el chorizo, iba a decir, no sé por qué iba a decir
envasado. Están los de Radiolandia.
Sí. El chorizo envasado,
una novela hermosa.
De con polietileno.
Uh-huh.
Veo que en los...
Claro, le parece un énfasis.
Imagínese si la vida fuera así.
Es un énfasis.
Qué feo.
Yo no.
Es una imagen horrible.
No me dan ganas, lo voy a decir así, no me dan ganas.
Ah, no, a mí tampoco.
No me dan ganas. Entonces, voy a la carnicería y si veo, reviso dos aspectos del chorizo.
Sí.
El color, fundamental.
Sí.
Y el tamaño, fundamental.
Bueno, claro. Como cualquiera, va.
¿A ti que le gustan grandes, medianos o colorados?
No. El chorizo bombón.
¿Cómo le va a decir bombón? Recién se conoce, señor. Escúcheme. Atrevido.
Para la parrilla el chorizo bombón. Entonces le dice al carnicero... Lo que pasa es que algunos tienen por chorizo bombón casi lo que es un tomate cherry. Es muy chico. O una especie de mini albóndiga.
¿Vienen con licor adentro los tomates bombón, esos chorizos, no sé qué?
No. Es un chorizo más chiquito. Dicen que es el chorizo de los niños y las mujeres.
Y de los pobres.
Mira vos.
Usted, por ejemplo... tiene que organizar un asado.
A cada chancho.
¿Cómo calcula la cantidad de chorizo? ¿Cuánto?
Medio kilo por persona. No. Sí.
Normal, personas normales, digamos, claro.
No, señor, ¿no? Tiene... ¿De chorizo no? ¿Medio? Sí, ¿cómo hace medio kilo de chorizo?
No sé, señor.
Se dice así, se dice medio kilo por persona, ya sea para un asado o para un cumpleaños de 15.
Usted le calcula un chorizo por hombre, medio chorizo por mujer.
Usted estudia en algún lado extraño.
O por niño.
¿El niño vale lo mismo que la mujer?
Niño. Sí. Eso es discriminatorio.
Más o menos hace un cálculo.
Se lo digo como carnicero.
Sí, ahí está.
Es discriminatorio. Un voto, un hombre.
Claro, viejo.
No, pero usted va a ver, después les va a sobrar. Porque también usted hace un promedio. Sí, hay señor, algunos que no van a comer
si sobra, lo guardaremos.
Son votos en blanco.
Y al día siguiente...
¿Usted comió un chorizo guardado?
No.
¿Alguna vez?
Estando preso.
Si hay una cosa que no se puede guardar es el chorizo.
Es una cosa arrugada.
Sí, sí. Bueno, además, señor, denota su verdadera condición. Condición que uno no advirtió en la flor de la edad del chorizo.
Claro.
Dice, y esto me comí anoche, dice usted.
¿Y
pero esta palabra, y esto me comí anoche, es casi una frase hecha.
Es una lección de vida. Claro.
En verdad, sí, cualquier sobra que uno vea al día siguiente,
sí, todo
empuja esa reflexión.
Claro. El matrimonio.
¿No? Es mejor que no guardar las sobras, sino tirar todo.
Sí,
lo que uno usa una noche y sobra algo, lo tira.
Claro.
Bueno, pero a veces...
Bueno, cállese la boca.
Se resiste el objeto a ser tirado.
Sí, no creía, mire. Es cierto.
Es así.
Bueno, ¿y qué fue, una carnicería o fue
no,
el supermercado?
No, ahora,
¿qué le pasó?
Pero,
¿no tuvo discusiones con el tipo? No,
pero quiero regresar a la carnicería. Pero no hay una especie de instructivo. Yo igual tengo una solución.
¿Para regresar?
Que no se le ocurrió todavía a ningún carnicero. De hacer una especie de... primero dibuja una vaca.
Ah, qué lindo. A cada uno que viene.
No. Una vaca de tamaño natural. Pero
por
de
ejemplo,
madera.
Como esas cosas que hay en las salas de espera de los médicos, en los consultorios, que dicen, el ojo, y está en todos los pulmones. Entonces se le pone la vaca.
Está
todo lleno de venitas y flechitas que dicen, lomo, pata.
Claro, con los cortes.
Quijada.
Pero aquí al revés, hacer compartimentos, hacer una vaca corpórea,
una
de
vaca
madera.
Estanca. Ajá.
Con compartimentos, como cajoncitos, en cada uno de los cortes, y ahí meter la carne correspondiente.
Es un verdadero degenerado.
Usted toma de la misma vaca.
Tiene razón, ya está guardada.
Está guardada
carne.
En la parte, le
dice,
toma la parte.
A ver, dice el lomo. Agarra, sí. ¿Y adentro qué hay?
El lomo.
¿El lomo o un papel que diga vale por un kilo de lomo?
La vaca, si la desata...
No es la calecita.
No tiene que desatar la vaca de la cadena de frío, Bartón.
No, pero la vaca la tiene...
Es una heladera.
Una heladera. Y tiene hacia atrás.
Pero una heladera forrada en cuero, incluso puede estar la vaca.
No, mire, le juro que esto lo voy a patentar si hay
gran idea. Pues si no, lo voy a hacer yo.
Tengo malas noticias para los dos.
No, mi idea...
Los dientes son los cubitos, hermano. Ya está.
No, mira, la vaca así de... Heladera forma de vaca, ¿no? Cada compartimento, la carne. Mm. Y para que eso no se agote, porque va una señora, agarra...
Claro, ese es el problema.
Agarra un corte y eso... No, lo hace del otro lado con doble puerta, como las estaciones de servicio que le cargan las bebidas por atrás.
Claro, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Con razón.
Con razón está lleno de gente.
Sí, está muy peligroso Buenos Aires.
Entonces, usted saca... Lo que saca por un lado se lo ponen por el otro.
Exactamente.
Se llama metabolismo.
¿Por dónde descongela la vaca? Me imagino a cuatro manos descongelando.
Y además es una clase.
Sí.
Sí, es una clase.
Incluso da ganas de mandar a los niños a hacer los mandados a la carnicería, vuelven sabios.
Bueno, no, tanto como sabios. No. Quizás concientiza a la...
Van crasos y vuelven sabios.
Y discúlpeme, la carne de chancho, por ejemplo, ¿no?
Ah,
lo mismo.
¿Te gusta la carne de chancho?
También parecía. Y la de polio.
El pollo perdió su forma.
¿Cuál pollo?
La anatomía del pollo, yo no sé dónde tiene la cabeza. Por
y la cintura menos.
Es que se la sacan la cabeza, la guardan, andá a saber para qué.
¿Pero sabe
para
por qué usted pierde el registro de dónde está cada cosa del pollo?
No.
Porque le sacan la cabeza y las patas.
Con
claro,
razón.
Queda una cosa.
Claro.
Entonces
tanto
no
puede
tiene...
ser un pollo como una pelota desinflada.
Le dejaron el medio al pollo. Y le sacan todo, le sacan las plumas, le sacan...
¿Y qué quiere, comerlo con plumas?
Bueno, no. Pero yo fui
agradezca
que le hacen todo ese trabajo que no tiene que hacerlo usted, la burra.
No, yo fui a un mercado donde vendían el pollo entero, con pata,
no,
con cabeza.
No, yo no es que lo tenía que asesinar usted.
No, no comí más pollo por un buen tiempo. Es una buena manera de hacerse vegetariano.
Mire si la vaca se la vendiera entera y usted tuviera que sacar su miserable infecito del lomo.
Y bueno.
Yo cuando vi las carnicerías, no es la palabra. Bueno, pero esta orgía de sangre que hacía mi abuela cada vez que mataba un pollo.
El sacrificio del pollo, digamos.
Sí, sí, sí. Sentí un gran rechazo por la comida en general.
Sí. Mm. Y por la abuela también.
Y por las abuelas en particular.
Bueno, quizás...
No, las cosas que hacían ese pollo. Además, una cosa es que te maten y otra es que te vejen de esa manera. Además, ¿a usted le gustaría que...? Etcétera.
El procedimiento para terminar con la vida del pollo, que en general no es una cosa muy interesante la vida del pollo, pero si además concluye con
un revuelo... el pollo?
Usted la va a salir algo.
No, porque no son pollo, vení. Me van a venir buscando pollo.
El pollo tiene una vida...
La vida, escúcheme.
Incluso el pollo de criadero actualmente tiene una vida espantosa. Sí, no sé por qué no ha intervenido alguien, porque realmente es como una tortura esos animales.
No duermen, por ejemplo.
No duermen, les encajan maíz por todos lados.
No estudian, no es nada.
Los tienen ahí amontonados como perejil en maceta y un día los matan.
Claro, sí.
Bueno,
además, ¿sabes que traen pollitos recién nacidos de otros países? Y esos pollitos
pollos
los llevan...
Pollos extranjeros, dígalo.
Pollos extranjeros.
Usted se opone,
indocumentado.
¿No, a la inmigración de pollos. Parece mentira, ¿eh?
El pollo ilegal es el
que nosotros
pesado,
en
¿cierto?
Este país recibimos a pollos de todo el orbe.
Sí, señor.
Pollo del orbe se llama.
¿Sabe qué pollo se está comiendo?
Yo no.
¿De dónde es el pollo que se está comiendo?
¿De a dónde?
Le trae el pollito chiquito y lo llevan a esos galpones, a esos criaderos donde los engordan. Sí. Pero ya le llevan el pollito armadito, más o menos.
¿Y qué quiere, que se lo traigan por partes?
No, no, pero le viene, no es que nace ahí, su familia ya ha criado en ese,
y bueno,
en ese criadero
sí.
Y así.
Pero no, bueno, lo que pasa es que la felicidad del pollo no influye en el gusto.
No.
Pero ¿y de dónde los traen? No dijo.
Hay algunos, sé que los traen de Estados Unidos.
Escúcheme, en Estados Unidos.
Señores, hay cadenas multinacionales que las que crían
no
pollos, esos pollos gordos.
Sí, sí, los dobles patos bica.
Claro.
Bueno, y tercerizan en distintos criaderos. Usted se pone un criadero de pollo.
Le vendemos computadores.
Y
Estados
tiene
Unidos,
el escúcheme. Sello de esta firma. Y entonces.
Es como una franquicia.
Es una franquicia. Le traen el pollito.
El pollo norteamericano, se lo digo que yo sufrí el pollo norteamericano durante 4 años. Por lo menos es enfermizo. Es un pollo afecto a las drogas. Le ponen anabólicos, el pollo es cada vez más grande.
Y el que está acá, el de ahora, acá también.
Sí, esteroides.
Esteroides, ahí está. Sí. Esteroides, me dijo eso.
Hay dos, estergoris y esteroides.
Sí, yo creo que las cosas hay que venderlas, o sea, las
sí, en
partes...
otro orden, cualquier cosa.
Sí, claro.
No. Otro programa, ¿no?
Sí, otro programa.
Cambiemos de estación.
Sí, no de pollo ya.
No, volviendo a la vaca. Las partes hay que venderlas.
Yo estaba cómodo con el pollo.
Sí. Bueno, para mí también.
¿Quiere el pollo?
Sí, es por mí.
No, pero ya que volvió la vaca, no nos tenga así en una especie de audición pendular entre el pollo y la vaca.
Los animales de Foucault se llama esto, señor.
Las partes hay que venderlas en el...
Las partes dice en el sentido...
No, señor.
Vamos, dígalo.
Hay que venderlas en el contexto del todo. ¿Cómo puede ser que en una bandeja le pongan 6 patas de pollo?
Ah, claro, ¿de dónde salió este pollo?
¿Sabés que yo me
no era un pollo, sino un 100 pies?
Y el niño confunde, vio que el niño argentino quiere la pata.
Ah, sí.
No es de la pechuga.
Sí. Mm. No crea.
No, señor.
Cuando crecen son distintos, en serio. Pues,
Entonces quiero pata. Y entonces ya vienen las bandejas de una docena de patas. Pero con
y
el
resto
no
hay
pollo.
Por ejemplo, porque yo estoy sospechando que a lo mejor esta misma gente que le da anabólicos o esteroides, no sé cuál de esta mujer, a los pollos, por ahí está haciendo pollos mutantes de 6 o 8 patas.
U10 por ahí.
U10 quizá.
Bueno, y por eso las cortan, dice usted, para que no veamos la totalidad.
La cortan para que no veamos el pollo. Usted ve un pollo de 10 patas.
Se da cuenta enseguida.
Evidentemente siente un pavor tal que no se le va a ocurrir comerlo.
Se le pasa el hambre.
A un pollo mutante. ¿Quién sabe qué le puede pasar si usted se come un pollo mutante? Por ahí usted muta.
Sí. ¿En qué? Usted.
No sé en qué se muta, pero muta.
muta, ¿ves? En serio. Escúcheme, sí. ¿Cuántas alas traen los pollos mutantes suyos?
No, el ala del pollo está desapareciendo.
El ala izquierda.
Sí, porque total, ¿para lo que sirve?
Escúcheme.
¿Y el vuelo del pollo?
Se dio cuenta el animal.
Claro.
Se dio cuenta y se atrofió.
La naturaleza no es estúpida.
Pero lo parece a veces, ¿no?
El alita del pollo no...
Alita, ahí está.
Sí, no tiene...
Trae un ala de pollo, por favor, y una cabeza de chancho.
A mí lo que me parece sospechoso del pollo, el pollo de por sí me parece sospechoso.
El pollo es sospechoso, Bartu, sí.
El que tengan los menudos con una bolsa.
Y eso se lo han hecho, ¿eh?
Ya dentro de ese, del habitáculo corpóreo.
Sí.
O sea, del cuerpo.
Sí.
Sí. Del pollo.
Sí.
Todos esos órganos metidos en esa bolsa.
Claro.
No me diga que son de ese pollo.
No.
Viste que se iban a dar cuenta, ¿eh?
No son.
No sé.
Ah,
yo ni siquiera sabía que tenían ahí algo.
No, pero no metió la mano nunca.
No, me lo voy a ir al supermercado a meter la mano en pollo.
Para eso vamos.
Viene la policía y te detiene.
Quédate con los cajones, le dice.
Pero no tiene que andar metiendo la mano de pollo en pollo.
No, digo, no,
sí, su como pollo. Algunos.
Su pollo.
Sí,
ese es mi pollo.
Con el sudor de su frente.
Sí, con el sudor de.
Su propio pollo.
Sí.
Usted le mete la mano.
¿Qué no?
¿Por qué? ¿Y qué? ¿Lo va a cocinar con la cosa adentro? ¿Con la bolsa?
Usted come raro, disculpe.
No, usted come raro.
¿A qué supermercado va?
Usted está comiendo. Yo le meto la mano.
¿Pero qué necesidad? Ya está muerto el animal.
Todas las cosas que tenga adentro.
¿Zoofilia o necrofilia? Una de dos.
Y eso me sobra, es como que la bolsa me queda...
Sí. Yo ni siquiera sabía que eso...
Sin colocar.
Yo notaba algo raro a veces que cocinaste pollo al horno, negro. Había algo que se derretía ahí adentro. Y yo decía, qué gustito, la salsita esa que le estás poniendo es asquerosa. Le decía.
Yo tengo un horno con cámara de televisión.
Sí. ¿Para qué cámara
de televisión? Para ver lo que...
Para ver, claro.
¿Vio?
Pero sí, pero mira así por la ventana del horno.
No, para mí no era suficiente.
¿Cómo no era suficiente?
Porque yo soy muy mediático acá donde me ve.
Sí, pero le cree más a la pantalla que a lo que ve con los ojos.
Sí, soy el televidente típico.
Ah, bien. ¿Y qué ve en la televisión? ¿Ve el pollo haciendo
su pollo? No siempre. A veces abro y me llevo una sorpresa. Claro, veo un pollo que está...
Cocinándose,
¿no? Por ahí abro y hay otra cosa.
Ojo con el pollo que es traicionero.
Ah, ¿sí? ¿En vida?
No, muerto.
No,
muerto. En el horno, digamos.
¿Usted cree en esas cosas de
pollo? Que por ahí se levanta el pollo y sale corriendo del horno, como le pasó a un amigo.
Sí.
Un amigo se mudó a una casa que estaba medio embrujada, ¿eh?
Uh-huh.
Y entonces le pasaban toda clase de cosas extrañas, por ejemplo, los muebles crujían, etcétera. Y un día puso un pollo en el horno, estoy hablando rápido porque...
Sí.
Porque sí.
Sí.
Y el pollo
Le dijo primero, escuchó una cosa que decía.
Sí, una voz que decía, kikiriki.
Sí, ahí está.
Y el tipo abrió y salió el pollo, sin plumas y sin cabeza.
¿No era un gallo?
Incluso sin patas.
Hecho una fiera,
Salió el pollo y lo desconoció.
¿Sí? ¿Quién a quién?
El pollo al amigo.
El pollo a mi amigo.
Claro, que iba a ser al revés.
Y salió a la calle y se fue, así...
Y más sin vale cabeza ahí. Y todo, y con los
no lo corrió, imagínate.
No, claro. Más vale un pollo perdido que...
Este. Y se mudó, eso sí, se mudó porque era una casa que estaba habitada cargada por poltergeist.
Sí, mucho poltergeist.
La familia anterior, la familia poltergeist. Unos alemanes que fabricaban salchichas.
¿Usted probó en deshuesar un pollo?
¿Deshuesar un pollo? No. Desde que tengo televisión no me da.
Es una cosa muy compleja. Yo una vez intenté y finalmente para disimular hice un...
¿Qué?
Como una especie de...
Una misa.
De bollo, de carne de pollo con...
¿Carne de bollo?
Con piel, huesos del mismo.
Piel y el resto de huesos, pero ya partidos.
Qué una porquería.
En la impaciencia de deshuesar.
¿Cómo intentó deshuesarlo? Discúlpeme, porque nosotros nos dedicamos a eso, ¿no?
No, hice memoria, lo vi como lo hacía una persona.
¿Cómo hace usted? ¿Le saca la piel al hueso o el hueso a la piel?
¿Cómo le saca la piel al huesón?
O sea, deshuesar es separar la piel del hueso.
La carne, sí.
Y la piel también, carne, señor.
La piel también, señor.
La piel de la carne y la carne del hueso.
Bueno, eso es despelar.
¿Cómo hace usted?
No, tiene que sacar...
Toma el esqueleto y tira rápido.
No.
Sí. Para mí es así, agarra el esqueleto, ponele...
Hay que ser vaquiano.
Hay que ser vaquiano, no cualquiera. Y no de cualquier lugar lo agarrás.
No, no.
Tenés que agarrarlo, ponerle de la columna vertebral.
Sí. Pero
de
no
la
le
parte
sale
superior
entero.
De la columna vertebral.
¿Cómo que no?
Tirás así,
limpito.
Y sale limpito el esqueleto.
Limpito.
Pero limpito.
La bolsa de nylon de los menús cuelga. Siempre.
Un desuesador.
Sí.
Que tenés que ver cómo lo desuesa.
Pero así a mano, sin ningún
problema.
A mano,
sí. Hay un momento. Mira. Y le queda en una mano toda la carne y en otra mano los huesos, los tira.
Claro.
O los vende, al Museo de Historia Natural.
Claro, para hacer caldo. Pero es una maravilla, realmente. Y yo le pregunté incluso, porque él viene, él da espectáculos por los pueblos, ¿no?
Sí. De Suecia a cualquier clase de animales.
Sí, exactamente.
A todo tipo de animales. Bueno,
es
un perro, por ejemplo.
¿Para qué quiero deshuesar un perro?
Y no sé, qué sé yo, por ahí.
Sí, usted
no sé,
te mete la mano al
pollo. ¿Para qué lo va a deshuesar un perro?
Sí, claro.
Claro.
¿Para
qué? De gusto, después anda el perro todo deshuesado, así como una bolsa.
Claro, dicen,
tiene dos perros.
Es una babosa grande, sí. Un perro deshuesado.
Tiene dos una especie perros, de alfombra.
Piel y hueso, hijo. Qué feo. Bueno, pero este hombre lo hace con animales de cualquier tamaño y especie. Bueno, menos cristiano. Yo no lo, esto lo, dicen en pergamino. Dicen
el que, chancho.
Sí.
¿El chancho deshuesado?
El chancho dicen. Del tipo.
Ah, así. Le dicen así.
Es una...
Bueno, y bueno, ¿en qué terminó su...?
Bueno, no, me gustaría...
¿Compró o no
alguien...
compró?
Sí, compré, no sé.
¿Hizo
muy bien qué compré?
La correspondiente noción en la Cámara de Representantes?
Ahí está.
No, todavía no llegué a esas,
es cómplice,
alturas.
Es cómplice usted.
Pero me inclino por...
No se incline, Bartos.
No, digo... Por el mapa de la vaca corpóreo y la heladera.
Esa es una buena idea, la heladera cubierta de cuero. Sí. Yo me imagino, usted entra en un living, el ambiente campero que produce.
Sí,
eso.
Y todo eso, y con la leche también, ¿eh?
Bueno, sí, recubierta de cuero.
Sí. Con cajón.
Se dice, claro.
Claro, usted ordeña incluso a la vaca.
Se sirve.
Claro, se sirve así. De ahí y tiene esa sensación de leche al pie de la vaca que tanto asco produce. Mm.
Porque el niño argentino se confunde también al ver, por ejemplo, esa vaca violeta de chocolate.
Sí, sí, que, bueno, que son violetas las vacas.
Y sí, cree que
y
los chocolates
cuando uno crece en
eso.
Esa inteligencia, llamémosla así,
sí.
Algo malo sucede, no sé qué.
No sé, pero...
Daltonismo puede
se
ser,
confunde, empieza a confundir las cosas.
Sí, sí, y así termina este episodio.
Sí, señor.
Bueno, vamos a saludar a las personas...
Ya va, señora, ya va.
Vamos a saludar a algunas que han...
enviado
correos electrónicos,
mensajes.
No hay muchos hoy, ¿eh?
Yo quiero saludar a los amigos de Pergamino que me han tratado tan
estuvo
bien.
Estuvo en Pergamino,
estuve,
¿no?
En Pergamino,
sí,
disertando.
Sí. En la pequeña Pérgamo.
Exactamente, donde recordaban mucho su pasado por ahí, su pasaje por ahí, su estadía por allí. Fue mi anfitrión Lisandro Bormioli, que yo espero que sea intendente, porque entonces voy a ir más seguido, por ejemplo, a las próximas elecciones. Así que muchas gracias a todos, menos a una señora llamada María Luisa, que yo dije por hacerme el gracioso. Bueno, a mí 79 años... Y dijo, ¿en serio? No parece. Y la corrí después, pero ya se había ido. Mariano Vianucci le dice, a ver cuando viene la masa lombarda. Es cerquita, entre Bolonia y Ravenna. Hermoso sitio. Sí.
Dale.
Cristina Lamela le dice, siempre estoy deseando que llegue el lunes para escucharnos en vivo desde Montevideo. ¿Cuándo vienen por aquí?
Bueno, ¿cómo estuvo el programa recordando el show?
¿Cómo anduvo? El quinto capítulo es un hito dentro de
la
serie.
Yo lo veo hoy a la noche, cuando llego a casa.
Es un hito.
Es un hito. ¿Cuál fue la revelación de este capítulo? ¿Qué es lo que supimos de Molina?
Nada.
Pero había quedado algo como pendiente. ¿No?
Hay una escena bastante violenta,
¿sí?
Y subida de tono.
¿No la censuró Canal Encuentro?
El mismísimo Dorio se encarga de subrayar.
Sí. Mm. Sí, porque es lo que más me gusta, me gustaba a mí el show de Alejandro Molina, ¿no?
Bueno.
Tremendo.
Gustavo Andrés Díaz dice, soy Gustavo de Córdoba y lo felicito. Quiero un consejo. Estuve con una chica que estuvo con mi mejor amigo y después estuvo tiempo compartido con los dos y ahora está con mi amigo nada más. Y bueno, cada uno...
Lo pues sí, claro.
Claro. Y Dios en la de todos.
Adolfo Ramón Manuel González dice, señor Dolina, pregunto y exijo una respuesta satisfactoria. ¿Cómo se llama el tango que tiene un bonito silbido que dice fiu, 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 fiu?
Barra querida.
Ahí está. Adolfo es del Estado Libre Asociado de San Luis, agrega.
Dale, Barto.
Santiago Guigú o Guigú escribe desde el Uruguay, dice, llegó el libro. Ah, el libro que usted firmó debe ser, ¿no?
Ah.
Debe ser eso, dice, llegó el momento de dar las gracias. Llegó el momento de dar las gracias, dice, lindo día, linda, está chocho, linda vida, y así, gracias.
Se pone así,
Pablo Odi felicita, pero por el programa, mientras que Daniel y Graciela escriben desde Uruguay, desde San José de Mayo, y nos cuentan que ahí hay un lindo teatro donde estuvo Gardel. Deben ser mentiras.
Sí. Pepa Ireva le dice, le pregunta, ¿el jueves vienen al Coliseo en La Plata?
Sí.
Incluso al de La Plata, vamos.
Así es.
Damián Gutiérrez dice, Dolina y equipo son lo mejor en radio, siempre te escuchamos, manden saludos a mi señora Vanina, que es otra fanática tuya. Saludos y un abrazo de Damián de Tapiales.
Che. Dora Riera dice, qué lindo es encontrar personas como usted.
No sea mal.
Guarde esos menudos del pollo. Esto lo digo porque tanto en el show como en la radio permite que cada uno de los integrantes logre demostrar sus aptitudes.
Cállese, Barton.
Y esto habla de su humildad, de su don de gente. Algo que más quiero decirle.
Manuel Moreira,
¿sí? Algo que quiero decirle. ¿Cómo se nota que usted es un padrazo? Pero esta es quien es su novia.
Claro.
Que juega al fútbol. Retírese, todo es una maravilla lo que hace.
No hay aumento, Barton, ya se lo dijimos.
Pero, che.
Bueno, Pablo de Santa Rosa, mandale saludo a la placa de la cual me separé.
Bueno.
Ah, pero solo por esta noche. Por causa de mi ronquido. Y bueno. No empieza separar. Uno separándose por los ronquidos.
Y así, una y cosa así. Lleva a la otra.
Dale.
Saludos, negro querido, le dice Miguel Chávez. Gracias por tantos años de cultura, gracias por recomendarme tantos buenos libros. Miguel Chávez de Salta.
Aquí el oyente cuasi fiel, o Javier de Córdoba, dice, ¿puedo decir el recordando, para referirme al programa Recordando el Show de Alejandro Molina? Porque es muy largo.
Está muy bien, tienes razón. Mensaje de déjame de jorobar @yahoo.com. Una dirección que
ayer hablamos.
Propusimos abrir y ya se abrió. Gracias también a Marisa de El Palomar, que quiere felicitar a los chicos de Cabernet porque vio el show del sábado. Bueno, muy bien.
Alejandro, le dice Laura Steinman, yo siempre te escribo y te pongo cosas lindas, pero vos no me contestás nunca. Basado en el pelo mágico, dice después.
¿Qué más?
Bueno, aquí hay un mensaje de María Clara, dice, a la persona que selecciona los mensajes, ya que envíe...
Somos nosotros.
Sí. Imagina una burocracia que no existe.
No tenemos cómo pagar.
Ya va no es así, que pasa una mesa, otra no, no llega y llega.
En mi barrio se decía tumba carnera, en vez de ya empieza. En mi barrio era la vuelta de carnero y en el rol hacia adelante, bueno, qué sé yo.
Apo colecciona esas cosas, Alejandro, nuestro amigo Alejandro Apo colecciona esas polémicas.
¿Sí?
Las polémicas,
claro.
Esas de...
Claro, son pseudo problemas... De definición.
Exactamente.
Depende a lo que usted llame vuelta de carnero. Bueno,
claro,
esto lo dice Pablo Toselo, pero dice que tumba carnera era propio de los colegios populares, mientras que los colegios distinguidos decían vuelta carnera. Yo digo vuelta de carnero.
Por ejemplo, claro.
Y además, en mi colegio nos daban vuelta y no nos avisaban, ni nos nombraban las cosas.
En los colegios distinguidos los niños iban a la vuelta y en los colegios pobres los niños iban a la tumba. No sé, así,
bueno.
Qué grande, Alejandro y compañía. Un abrazo a todos, espero sigan cosechando éxitos. Un abrazo desde General Roca, Río Negro, dice Andrés Facundo Alonso.
Elizabeth de Lanús, escucha desde que tenía 12 años y tiene ahora 27. Usted es imprescindible en mi vida, me dice. Muchas gracias.
César García dice, hola Alejandro, y después nombra a todos los que estamos por aquí cerca. Soy César de Moreno, tengo 23 años, hace mucho que los escucho con rima involuntaria. Es el día de hoy que me hace pasar gratamente, bla, bla, bla. Dice, bueno, a ver, cuando se pegan otra vuelta por Morón, soy uno de los tantos pocos que...
Muy pronto estaremos en Morón.
Le llenamos en la facultad.
Es el primer lugar de nuestra gira por el Gran Buenos Aires, que empezará en breve.
En breve. Barton, le dice César García, ¿no le mandás un beso a mi tía Pepa, que está enamorada de vos? Mándeselo,
sí,
Barton.
Tía Pepa, Barton. Sí.
Personas mayores de 70 años le mando besos.
¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta?
Un beso, tía Pepa.
Un beso más intenso, Barton, dile. La tía Pepa está como su nombre lo indica.
Ay, sí.
Pepa. Pepita.
No se entusiasma tampoco, qué viejo.
Bueno, ¿qué le tiene alguno más?
Bueno, acá Raúl Pité.
Ya no.
manda datos acerca de la palabra anfitrión.
Sí, el papá de Heracles.
Sí, sí.
Uh-huh. Anfitrión.
Bueno, señores.
Y manda muchos saludos.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Hipatia o Hipatía, uh-huh. la sabia.
Alejandría.
De la de Alejandría, uh-huh. Sí, una mujer muy docta que fue víctima, etcétera, etcétera.
Bien. Bien. Pausa.
Una pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Alicia, dice Tito, ¿qué pinta? Cariños para
bueno.
Todo el
equipo.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una vuelta nacional.
¿Cómo pela toda la parte del rabo?
Yo al rabo
los
no
huesos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Brienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Bacaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a agarrar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor, al contrario.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional. Argentina. La radio pública en Internet.
Internet.
Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí. Les recordamos que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de Hipatia o Hipatía. ¿Cómo le gusta más?
Hipatia me gusta más.
Sí, a mí también. Nos ubicamos a mediados del siglo IV, y todavía mejor, IV, en el Egipto, que por ese entonces era una provincia romana. Alejandría estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio, que además se habían hecho cristianos allá en el 313, cuando Constantino se convirtió. Uh-huh. Cuentan que en Alejandría eran permanentes las peleas callejeras entre las distintas facciones religiosas, cristianos contra paganos, arrianos contra ortodoxos, uh-huh, etcétera, etcétera. El caso es que no eran buenos tiempos en aquella ciudad y en aquel momento de la historia, para los estudiosos que iban a la biblioteca, la famosa biblioteca,
la el museo biblioteca de Alejandría,
que ya estaba perjudicada por diversos saqueos y desastres. Se ha dicho también que era como una especie de deporte nacional en Alejandría la discusión teológica. Discutían toda clase de cuestiones, como hoy se discute de fútbol. Con respecto a la biblioteca, digamos que desde la fundación, en el año 297 antes de Cristo, la biblioteca soportó algunos incendios, invasiones, saqueos, etcétera.
Faltaban 9 siglos para que naciera el Islam, para los que andan repitiendo por ahí.
Claro, ¿no? Que la destruyó el Islam. Primero fue Julio César, un poco por casualidad, ¿no? En el año 47 antes de Cristo hubo un incendio casual, donde se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los 532.800 que había. El siguiente ataque fue el del emperador Diocleciano, en el año 295, que reprimió una rebelión en Alejandría, y allí parece que fue destruida buena parte de las obras de Pitágoras. No es que hayan ido especialmente a destruir las obras de Pitágoras.
Dale a la P, claro.
Entre tantas obras como destruyeron, la ligaron casi todas las de Pitágoras, que casualmente se guardaban allí en Egipto. En el año 321, el emperador Teodosio I, ahora sí después de Cristo, y antes también, pero con César no, César antes de Cristo,
sí,
Diocleciano después, y más adelante todavía Teodosio I, que arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos, paganos. La biblioteca sobrevivió, aunque ya bastante maltrecha. Finalmente, en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo. Un poco después de la invasión de Diocleciano, en el año 370, nació Hipatia de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y daba clases en la biblioteca. Cuentan que Teón hizo algo insólito en esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia entre su grupo de discípulos. La hizo estudiar, ¿no? Claro. Hipatia era una linda mujer, de ojos verdes, que cuando se desplazaba parecía bailar, parecía.
Uy, Dios.
No sé si me interpreta lo que le
quiero decir. ¿Para qué estudió? Claro.
Se sabe que tenía varios pretendientes, también.
Mira
de la manera que camina. pero ella lo rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates Escolástico, que fue un historiador de Hipatia, cuenta que cada día esta chica, desde muy temprano, se sometía, pero al ejercicio físico. Y luego se sometía, pero a baños. Que, no a varios. A baños que le permitían despejar la mente para poder emprender el estudio de las ciencias. Parece que Hipatia era una hija más digna de Artemis que de Afrodita, porque le gustaban más las ciencias, pero no, sería de Atenea más que de Afrodita, ¿no? Le gustaban más las ciencias que el amor. Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemática, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban la filósofa.
Ingeniero.
Y algunos otros en el barrio le llamaban ánfora etrusca.
No había nacido la Bills todavía.
No. Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había sido estudiado en Alejandría allá por el 240. Esta chica ganó tal reputación que llegaban al Museo Alejandrino estudiantes de Europa para escucharla. Dice Escolástico, ¿no? El ya mencionado biógrafo. Consiguió tal nivel de cultura que superó por mucho a todos sus filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. ¿A vos se te ocurría que te explicaran toda la ciencia filosófica y la tipa te la explicaba? Se sabe además que inventó un aparato para destilar el agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos, mira vos. Pero, como se ha dicho, Hipatia era pagana y era mujer. Y se encontraba en tiempos duros para el paganismo y el sexo femenino. El obispo Cirilo, cuyo nombre lo dice todo.
Tipo muy alfabetizado.
Sí, patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían templos paganos, a veces incluso con los paganos adentro. Bueno, los amigos de Cirilo, cuando vieron que Hipatia tenía mucho saber, sospecharon de ella. Empezó a considerársela como una perra lúdica.
Qué buen nombre.
Que se entregaba a las orgías de los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso. Hipatia tenía un amigo en el poder, Orestes. Orestes, un prefecto romano. Usted sí que es un prefecto, romano. Que incluso iba a sus clases, Orestes. Bueno, Orestes le habló de la nueva fe, pero no hubo caso. Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinado por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, Jerónimo, ¿qué tal?, la perseguía decidido a capturarla directamente. Dicen las crónicas que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había quedado enamorado. Y claro, imagínate.
Mete a calcular, claro.
Uno no es de madera. Literalmente la seguía para confesarle su amor. Y justo en ese momento aparecieron los monjes fanáticos, que en realidad lo que querían era matarla, ¿no? Como Jerónimo.
Claro.
Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto llamado Juan de Niquios, que no estaba allí. Cuentan que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó y después la arrastró por toda la ciudad, al grito de arrastrada. Al fin llegaron a un templo llamado Cesáreo, lo mismo que Onsari, sí, el autor del primer gol olímpico.
Sí, señor.
Y allí, en el banderín del córner, continuaron golpeándola y cortándola en pedazos. No, hasta su muerte. El prefecto romano, Orestes, informó de los hechos a Roma para iniciar una investigación. Pero nadie le respondió. A lo sumo le dieron respuestas comunes y propias de perversos que no sé cuáles son. ¿Cuál es una respuesta propia de un perverso?
Ya vas a ver.
Sí. Cirilo de Alejandría, que fue seguramente el instigador de aquella muerte, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún sitio de Atenas.
Ya lo escuché eso también. Sí.
Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón y de su seguidor Plotino en todo el imperio. Sí. Dicen algunos historiadores medievalistas que allá... que esta muerte, ¿no?, allá por el 400, fue un escalón y un precedente claro de los oscurantismos que vinieron luego. Igual, qué sé yo. Y también una consecuencia de los que habían venido antes.
Totalmente.
Porque la historia es un saltar de oscurantismo en oscurantismo, con algunos...
unos ratitos de
alguna despeja. Flecha luminosa en la noche, sí, que pasa cada tarde.
Exactamente.
Jorge Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta charla acerca de Hipatia de Alejandría?
Se hace cuesta arriba, Alejandro, pensar en los protagonistas directos de esta historia. Ni el prefecto romano, quizás Jerónimo, solo porque me recuerda a aquel cacique apache que supo resistir no solamente unos 5 años como cacique, sino unos 40 años preso después. Pero fuera de él, digo, se me ocurre más bien que es un momento interesante, que es una historia interesante para homenajear a aquellas personas que en general les ha tocado ser mujeres a la hora de transgredir la relación con el saber. Pero creo que están en la misma línea, porque de algún modo esas mujeres son como el indio, como el indio Jerónimo, respecto de lo establecido. Se parecen esas mujeres a Copérnico, se parecen a Galileo Galilei, pero se parecen mucho más a Jane Austen o a Emily Brontë o a George Sand o a cualquiera de esas, a George Eliot, quise decir, en realidad, de esas personas que abordan una tarea determinada y que reciben esa mirada extraña del sentido común, que dice que si una carga sobre sí la cuestión de la belleza y la capacidad de crear vida, entonces ¿para qué diablos va a querer crear otras cosas como novelas o saber la ciencia, los movimientos de las estrellas y ese tipo de cosas? Entonces, para todas aquellas personas, si son mujeres mucho mejor aún, pero esto es solo porque nos gusta a nosotros, digo que son capaces de enfrentarse al deseo propio, y en vez de reparar en aquellas miradas baratas y charras y burdas del entorno, se permiten hacerlo como quien desea debajo de una estrella, pero también se lo puede decir When You Wish Upon a Star.
When You Wish Upon a Star es justamente la canción que va a cantar ahora Cabernet. Adelante. Come to you.
Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Will You Wish Upon a Star.
Por Nacional, Argentina se informa.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 79%. Cristina Fernández puso en marcha los nuevos trazados del Belgrano Cargas. En ese marco, la presidenta recordó que las imágenes del ferrocarril devastado, con rieles rotos, eran la imagen que teníamos antes del país. La mandataria reflexionó: nos habían convencido de que éramos unos inútiles, inservibles y que estábamos condenados al fracaso. Agregó que ahora lo más importante es que hemos construido estas cosas no esperando nada de los de afuera, sino por nosotros mismos e integrándonos al mundo. Las obras del Belgrano Cargas, recordemos, permitirán transportar a bajo costo la producción del norte del país al puerto de Rosario. Rescataron en México a más de 500 indocumentados en condiciones infrahumanas. Eran inmigrantes de varios países latinoamericanos y asiáticos que viajaban en dos camiones por el sureño estado de Chiapas. Procedían de China, India, Nepal, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahora están recibiendo atención humanitaria. Daniel Pasareda le pidió la renuncia a Julio Grondona. Fue durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en la que el titular de la entidad ignoró los reclamos del presidente de River por el mal arbitraje de Patricio Lustó en el Superclásico del domingo. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio, todo junto, y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así entre paréntesis,
jaleando,
poner
así,
me gusta y esas cosas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué puedo estudiar?
Sí.
Nuestra habitual sección dedicada a la orientación vocacional de nuestros oyentes. Nos llaman centenares de estudiantes.
A cualquier hora.
Que llega el momento de decidir y quedan con un palmo de narices.
En la montaña del burro.
Sí. Y entonces, perplejos, nos llaman y nos dicen: ¿qué puedo estudiar?
Ya con lo último, ¿no?
¿Qué podría estudiar? Y bueno, aquí está nuestro equipo de orientación vocacional que he recibido justamente la guía del estudiante.
Sí, la agradecemos.
Estudiantes,
sí.
Alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer y florezca su piel la primavera del amor renovado a nuestro ser. Y echen a vuelo los perros boletines con sus ceros, con sus unos y sus dos.
Eso no era, me parece. Es un agregado. Bueno, ¿qué le gustaría a usted? ¿Área técnica, área...? Sacamos así tipo bolilla, lo que venga, prueba
no.
Suerte.
Primero, una cosa que a mí siempre me gustó estudiar, curandero.
No, curandero no hay acá.
Él tiene todas las capacidades para eso. Él ve una planta y le hace con eso un conjuro.
¿Ah, sí?
Curandero, ¿en qué facultad se puede
estudiar?
No,
facultades no hay.
¿Estudiar curandero o algo así? Claro. Ponele, te adivino la suerte.
Chamán también.
Sí, gitano.
Usted...
Sí. Sí, porque son muy prestigiosos, van a la televisión. Sí. En cambio, usted estudia de médico y también va a la televisión.
Sí, es cierto. Sobre todo si...
Sí.
Por lo que veo, a usted le interesan las carreras cortas.
No.
Porque
no,
me dice que curandero...
No, me interesan las carreras que me conduzcan a la televisión.
Claro.
¿Curandero hay?
No, curandero no...
Curandero es un poco...
¿Y dónde sale un curandero? Me va a decir que no estudia.
Estudia mucho.
Estudia más que más de cuatro.
Sí, señora.
No, mire, ahí...
Yo tengo un curandero amigo, discúlpeme que lo interrumpa.
Sí.
Que te mira y ya sabe lo que tenés, ¿no? Sí. Como los médicos que están como un año haciéndote análisis.
O preguntas, como si fuera
vos
que tiene que saber...
Te sientan en un banquito, te iluminan y hay dos médicos, el bueno y el malo.
y ¿sabés qué? Terminás diciendo lo que tenés, ¿eh?
¿Pero locura?
No, te pegan.
Ah, bueno, entonces, señor,
¿Vos al final terminás disimulando que estás enfermo?
Claro,
para
si no tengo nada...
Para que no te rechacen en tu casa.
Claro.
En realidad la medicina no cura a nadie. Pero uno se hace el curado para no pecar de oscurantista.
Claro. ¿Y homeopatía no tenés?
Ah, eso que te curan con cositas chiquitas.
Sí. No, cositas chiquitas no.
Médicos petizos.
Globulitos.
Globulitos. Sí.
Globulitos
de la sangrecita.
Llama globulitos.
Y flores de Bach.
Ay,
qué
sí.
lindo, un instrumento, ¿no? Estaba bien temperado, ¿cómo era?
¿Eh?
No, una cobra, hermosa.
Sí, usted se pone los... Pero tiene que andar con mucho frasquito, con...
¿Globulitos blancos o rojos son?
No, señor, son globulitos de...
Discúlpeme.
Ahora tiene que tener paciencia para la homeopatía, ¿eh?
¿Por qué?
No es que a usted lo pisó un tren y se va a curar con homeopatía.
¿Ah, no?
¿No?
Con razón.
No, la homeopatía, por ejemplo, ¿usted cuál es su pesar?
La impaciencia.
¿Qué pesar? Que no sé qué estudiar.
Ah, bueno, pero eso no se cura con homeopatía. Usted quiere
pero
ser
no
homeópata.
Me quiero curar, quiero estudiar homeópata.
Y bueno,
pero usted sabe que también se levantan muchas minas.
Sí, el homeópata es ganador.
Sí, está el bar de boliche de acá. De acá. Sí. ¿Y vos de qué la vas?
Con un frasquito agitando.
Y vos le decís, homeópata. Y sacas un frasquito lleno de glóbulos rojos.
Sí. Y otro.
Pero no, no hay
blanco.
Glóbulos rojos en ningún frasquito.
¿Querés la plaqueta también?
Y le decís.
Sí, está saliendo mucho el osteópata.
¡Ah! Oh, que además tocas.
Esto está bueno.
Tocas, dice, ¿nos duele?
Sí, no como nos duele. Sí.
¿Y acá?
Sí, ese.
¿Qué duele?
Osteópata.
Sí.
El osteópata.
Osteópata, sí.
Osteópata y osteópata.
Sí.
No, además te endereza.
Sí. ¿Qué?
Sí.
Te dice si, por ejemplo...
Lo voy a enderezar, dice, y aunque sea la última cosa que haga.
Eso es milagro, lo he dicho.
¿Sabes que le agarra? Yo no sé cómo es que la agarra.
Sí, no sé, yo tampoco.
Pero el osteópata te agarra la columna vertebral.
Sí, como quien va a deshuesar un pollo.
Sí. Te la estira, te la acomoda.
Pero
te la endereza.
Te la deja hecho una...
Lo único que falta que...
Y después te dice... No, lo que pasa es que estás como desalineado. Usted va al osteópata
sí,
y...
Sí, siempre dice lo mismo.
Sí, le encuentra
que
la clavícula.
Tiene una pata más corta que la otra.
Oh,
total,
sí.
Uno no se va a poner a medir las patas.
Es como cuando dicen, te vas a ir de viaje, ya sé.
Claro. Todos tenemos una pata más larga que la otra. Que es el programa de Sofovich, este.
Fin del espacio publicitario.
Usted corta una manzana.
Sí.
sí. jamás consigue que sean dos pedazos iguales, lo sabe cualquiera.
¡Qué misterio!
Incluso lo que sabe Sofovich es que no hay ninguna cosa que se pueda cortar en dos mitades exactas.
En una simetría perfecta.
Se pasa desde una mitad más chica y el siguiente paso molecular es una mitad más grande.
Y claro, y...
No, ¿cómo claro?
No, no, no encuentra el pero. ¿Hay quien ha cortado la manzana?
No, señor.
No hay, sí, no, hay no hay. Es imposible.
¿El 50-50?
No hay eso. No te, ya no, ese, es un concepto, ese es un concepto abstracto y matemático.
Sí, no manzanero.
No tiene nada que ver con la manzana.
No. Pero no lo podemos medir. En la balanza que ponemos ahí, mide así.
Balanza de precisión.
No, qué precisión, bueno, señor, lo grueso.
Casi precisión.
Bueno,
pero bueno, estamos con el osteópata.
El osteópata,
si usted
le toca todo.
Estudiar osteopatía.
Yo fui la otra vez a un osteópata.
Sí. Oh, volviste sudado,
no,
me acuerdo.
No sabés.
¿Pero qué, le acomodó los huesos? Porque el osteópata es como una alineación y balanceo del cuerpo humano.
Ah, son mecánicos, claro.
Le hace un poco.
Me agarró
así
una pata. Me dice, póngame una pata en el hombro.
Por mucho menos que eso.
Pero mire. yo fui también, pero no sé si era osteópata.
Yo no, yo no fui nunca.
Le digo, me dice, ahora la otra.
Para ver si era más larga, claro.
Y me caí.
Cosa de mandinga, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh?
No, además...
Los carismáticos, los osteópatas, te caes ahí nomás.
¿Y cuántos años son osteópata?
3 años de osteópata.
Ah, poquito.
Pero, escúchame, ¿y después qué viene, curandero?
No, pero creo que tiene que tener un título médico antes.
Ah, mire, si yo primero voy a hacerme médico
y después
haciendo
osteópata. Médico, claro, escuchame.
Algo así.
Eso es como...
O deshuesador, no sé qué.
No,
algo...
no, pero usted no puede llegar primero al Everest y después a la Aconcagua.
No, pero ¿por qué no?
La patria.
Usted dice que la osteopatía es menos que la medicina.
Es menos, sí, porque señor, se refiere a los huesos. En cambio, el médico
es como
tiene un conocimiento general.
No va.
Por eso.
Tanto le habla de un hueso como de...
Un nervio
como un dolor de cabeza.
Bueno, pero por eso, si a usted le ponen una tibia...
Bueno, sí, habrá que esperar más.
Sí, hay que esperar a que se caliente.
No, señor.
O una húmera, porque claro.
Le pone la tibia suelta. Si usted
novela, esa
es osteópata, por ejemplo, sí, y no fue médico, ¿dónde pone la tibia?
Y señor.
No, pero el osteópata sabe. Si el osteópata no sabe dónde poner la tibia.
Vamos. Y bueno,
entonces,
no. Pero...
Lo primero que hago cuando entro del osteópata es preguntarle. Llevo incluso una tibia en el bolsillo. Digo, en el bolsillo tengo una tibia.
Sí. Viva Peroné, dice.
La seco y digo, ¿dónde la pondría?
Ah, ahí está.
Y si se queda sin palabras, me voy. Me meto la tibia en el bolsillo y me voy.
Y a otro, a por otro.
A otro osteópata.
Bueno, pero el osteópata tiene que tener el marco teórico del médico, que sabe dónde va la tibia, que sabe...
¿Qué marco teórico?
¿Hacia dónde va?
Eso depende del que camine.
No, no, señor, necesita un contexto.
No, yo le quería decir que un médico, además, cuidado, ¿eh? Sí. Porque el médico tiene que tener un poco de psicólogo.
Sí, señor. Ahí está,
no era el taxista,
eso,
o el peluquero.
El taxista y el médico.
Sí.
El peluquero menos. Pero el taxista, el médico y el peluquero y el psicoanalista también.
Sí, claro.
Bueno, sí.
Tienen que tener un poco de psicólogo.
Que eso,
si
eso
el psicoanalista no es un poco psicólogo,
no le sirve.
Entonces más vale confiésese delante de un
osteópata.
Claro, yo no voy a ir a un osteópata mientras el tipo me masajea las vértebras.
Sí.
Y a decirle... mi madre me abandonaba cuando era chico. Sí.
Bueno, no,
dame,
pero...
Así, ¿qué, dígale que venga, qué sé yo.
O peor.
No tiene por qué hablar. El osteópata lo va tocando, lo va acomodando, en verdad. Porque sí, usted es como un muñeco.
Ah, bueno, gracias.
No se ponga mi moza.
Gracias. Ahora estoy bastante bien. Ahora.
No, señor.
Y eso que lo ve así sin arreglar.
Sí,
no,
sí, sabía, me peinaba.
En el sentido que usted va y se entrega como muñeco. Dice, bueno, este cuerpo...
Yo nunca vi un muñeco que se entregara.
Y menos que dijera este cuerpo, a Chironita
este
únicamente.
Cuerpito.
Claro.
Generalmente dicen mamá o papá cuando mucho los muñecos, pero ¿este cuerpito se te entrega?
A menos que sea un muñeco.
Se te entrega, lo agregó usted. ¿Usted va?
El muñeco muchas veces se resiste más que un ser humano.
Sí. Cerrado como a este
sí,
carácter de muñeco.
Como alma de muñeca.
No, digo que usted va, por supuesto, siempre uno va con su cuerpo al médico.
Ah, sí, y, sí,
no,
sí.
Yo me lo olvidé una vez.
Entonces, se lleva puesto y le dice, se relaciona con materia, absolutamente. Usted dice, no, como psicología, nada de eso. Su cuerpo pasa a ser simple materia.
¿Cuál?
materia corpórea.
Carne, materia carne.
Carne, eso, que el osteópata va a saber manipular y acomodar. Pero usted tiene que confiar en eso, porque los procedimientos quizás no son de lo más convencionales.
Ingeniero.
¿Qué? ¿Quiere estudiar
ingeniero? Quiero estudiar ingeniero, después sí, todo lo que
vamos
me
a buscar. A mí me dio asco, sí, realmente.
Sí, sí. Pero yo quería curandero, quería.
Pero curandero no encuentro.
A ver, déjeme mirar
las
esto.
Las carreras que hay.
A ver qué dice acá, las carreras
fíjese,
que hay.
Fíjese, a ver si... ¿Qué
momento. Así es, curandero. Señor.
Sí. Es. Ahí está, músico. Radio.
A ver.
Hay una materia de...
Sexo, dice ahí, ¿eh? Ojo.
¿Qué?
No, no, esas son estadísticas. Yo también me reparé en sexo y...
No, no, también...
Profesiones por sexo.
Sí, en cada carrera dice sexo.
Profesiones por sexo, yo sé cómo se llama eso.
Ahora, discúlpeme, en, cuando a mí me tocó manipular una de estas guías,
sí.
Cuando sorteé y me salió radio, no aparecía la estadística de cuánta gente por sexo se dedica a eso.
Si no nos hubiéramos metido en corte y confección.
Claro, hay muchas profesiones que uno se dedica por sexo.
Y bueno, ahora ya viene.
Esta, sin ir más lejos.
Ahora viene esa información.
Música. Naval y pesca. Esto quiero, estudiar naval y pesca. A ver dónde se estudia.
Al lado de música y canto,
entonces. Sí, música y canto, después viene naval y pesca.
Sexo, ahí está.
Sexo.
No, eso es el...
94% son varones.
¿Y otra? Sí.
Claro, muy raro que una mujer...
Y 6% pegue. Pescado.
Sí.
La conozco. Cursamos derecho juntos.
Aquí está.
¿Qué tiene? Carnada de materia.
Estrategia de la pesca.
Qué grande.
Es una materia.
¿La estrategia qué sería?
Y la estrategia, por ejemplo, no gritar. Vas a pescar y empezás... que yo, los pescados oyen la risa y dicen, seguro que hay alguno pescando, y si se va.
El pescado parece tonto.
Sí.
Y es tonto.
No hay ningún pez que uno lo tenga, porque veo que está la pesca con mosca.
Sí, con guita, claro.
Sí, que lo sobornás a los peces.
Claro. Billetera mata pescado.
Bueno, en eso consiste la pesca, es un acto de soborno.
Sí, en la pescadería, con mosca,
claro.
Ahí en Avenida Santa Fe.
Vamos a Colombia, ahí está.
Tome 200 pesos y enlléneme la bolsa.
No, sin pelar. Usted se mete en los lagos del sur hasta la cintura.
Hasta las berijas, sí.
Sí.
¿Pero va a competir con el peso o lo va a pescar?
No, y lleva la mosca.
La plata,
es una cosa que tira...
Sí, ya sé, es como una carnada, porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay peces que se comen las moscas.
Sí. ¿Qué cosa, no? ¿Qué,
parece
qué
mentira,
pescado,
¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, la trucha.
Sí, sí.
La trucha se pesca con mosca. La mosca pica la trucha pica la miel.
Se le están mezclando algunas cosas, me parece.
Sí, bueno.
Y si usted se mete... Buenas tardes.
Buenas
se
tardes.
Mete hasta acá...
¿Hasta ahí?
Prácticamente...
¿Es necesario?
Sí, justo
como Pepe el Chulo, se mete
hasta
las berijas.
Cuidado que son aguas muy frías.
Sí,
señor,
por eso le digo,
hubiera avisado antes.
Va a tener una doble sensación térmica. Una sensación térmica de la cintura para abajo y otra de la cintura para arriba.
Como siempre.
De la cintura para abajo...
Yo la siento tal... más de la cintura para abajo.
Sí, ahí la va a sentir más. Pero la va a sentir fría.
Sí,
es el agua. El agua fría prácticamente helada, ¿está?
Y es que el 20 agua...
grados bajo cero el agua.
Si el agua caliente la trucha no le entra porque ya se imagina el puchero, ¿vio?
Claro, no, la trucha además necesita, su hábitat es lo frío.
Sí, es lo frío. Creo que cuanto trucha... más fría está el agua, más trucha hay.
Sí. Y bueno, sí, no sé.
El
sí,
polo
sí,
debe estar así de trucha, vos.
¿Eh? No, señor, es agua, el agua dulce busca la trucha.
Ah, ¿que en el polo es salada el agua?
No le creo. Y está el mar alrededor.
Ah, tiene es todo mar.
Ah, bueno, y hay
bueno, pero en cambio en el polo sur, ¿no?
No.
Claro. No tiene por qué ser salada el agua del polo sur o la nieve del polo sur.
Nada tiene por qué ser salado en el sur.
O lo que sea.
Sí, pero la trucha...
¿Qué cosa puede haber salada en el polo sur? Un salame que haya traído desde aquí.
Un arenque en la base general Belgrano.
Puede ser que el explorador del Polo Sur, que también me gustaría estudiar.
Sí.
Es una universidad con dos facultades.
Ajá.
Polo Sur y Polo Norte.
¿Pero cuál es la diferencia?
Sí. No hay nada más diferente en el mundo que el Polo Sur y el Polo Norte.
Colegio Amundsen, Colegio
La diferencia Pernicero. Son miles de kilómetros.
Bueno, sí, y ninguna otra casi.
Y entran en guerra
la
siempre.
La fauna y esas cosas, pero después 12, más o menos.
12.000 kilómetros.
Y por lo menos.
12.000 kilómetros, sí. 12.000 y pico. Kilómetros.
¿Y qué haría ahí usted en el polo
no,
sur?
No, tiene que ser más de 12.000. 12.000 es el... si usted fuera por el centro de la Tierra.
Sí, cosa que no le recomiendo porque se pone caliente.
Claro, son 20 y pico mil. O sea, la mitad del diámetro terrestre, que son 40,000+ kilómetros.
Bueno. Claro, por eso el vuelo transpolar ese que va a Australia vio que...
Agarra por el centro de la Tierra,
efectivamente. No, por el centro de la Tierra sí, señor. Se llama subterráneo.
Parece mentira, increíble, ¿eh? ¿A dónde ha llegado la ciencia?
Estuvimos por tenerlo, ese está, mire, qué pena.
Para ir al polo hay que agarrar muchas cosas saladas.
Mucho, mucho, porque te deshidratás.
Te deshidratás en el polo.
¿Por qué te deshidratás?
No sé, ¿por qué?
La verdad, ¿por qué te...?
Es que no te deshidratas.
Vas muy abrigado. No, vas muy abrigado.
Vas muy abrigado, entonces empezás a transpirar.
Y es un asco.
Te da calor, te sacas las cosas y te enfrías.
No,
eso es lo peor.
Por eso la gente no llegaba al polo.
Van al polo de cuerpito gentil.
Ahora, al polo, usted una vez que va de expedición, si ustedes quieren estudiar para investigar en el polo, ¿cómo no? Usted sabe que ahí hay grupos de científicos.
¿A dónde? ¿En el polo? ¿Qué va a haber grupos de científicos?
Sí, señor,
no hay en la ciudad de Buenos Aires, sí. Va a haber en el polo.
Vos sos de los que creen que el hombre llegó a la luna también, ¿no?
Yo nunca vi un científico en mi vida.
Señor. Van primero, están un rato en la Antártida.
¿Los científicos?
Los científicos, ahí en la base del Tratado Antártico.
¿A qué va un científico a la Antártida?
El ser humano.
No hay nada,
a estudiar abajo, física.
No, van a estudiar el rompimiento de los hielos. Porque
claro, preciso, me voy a la Antártida.
Una cuchilla y te ahorras un viaje.
Te va a hacer el sapo.
Claro, mira lo que va a estudiar. Rompimiento de los hielos.
Rompimiento de los hielos dos.
Qué melón que deben tener, ¿eh?
Qué atorrante, cómo le sacan la plata a la gente.
Señor, le sacan la plata a los giles.
Qué plata, por favor, señores, apostar al futuro. Ese...
Sí, el futuro es frío. Dale, yo voy al pasado, doy 2-1.
También hacen estudios atmosféricos.
Sí, claro, con los camiones, eso para sacar la porquería.
La lucanera.
Miden la ionización del aire.
O sea, se la pasan haciendo cebo.
Sí. No, señor, están...
¿Algún trabajo en serio, nombre?
Está trabajo en serio, digamos, pavimentando.
Claro.
¿Hay alguna calle pavimentada en el
polo?
Ni una.
¿Pero cómo va?
No hacen nada, señor, se rascan todo el invierno.
No hay calle.
Con el cuento de que hace frío.
¿Con qué se divierten? Maltratan a los pobres Siberian Husky. Los ponen con un carrito atrás.
Esos son los del norte, ¿eh?
No, yo he visto acá también.
En el sur también ahora están
tratando perros, señor. Perry.
Sí, y lo peor es que acá los perros no sirven para
eso. No,
sí, porque en el norte son perros que ya están acostumbrados. Acá llegan los perros, eso.
Caniche Toy llevan.
Sí, los perros que van al shopping.
Claro.
Los mismos perros.
Creen que es como un Mini Cooper eso.
No, mire, ahí, una vez que usted está en la Antártida, hace, digamos, el trabajo de campo.
O sea,
arar, ¿con qué?
Sembrar, por ejemplo.
Cortar rutas.
No, señores.
Si vamos a votar así, estamos jodidos.
El trabajo en el lugar, con
sí,
la
en
materia
el lugar de la
del
Antártida.
Lugar. Entonces, se va, por ejemplo, ustedes dos.
Sí.
No, ya recibidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, van.
Lo presento a mi compañero.
Bueno, muy bien. Llegan en un avión Hércules.
¿En un avión? ¿Quién es Hércules?
Llegan a la base Marambio, ahí son recibidos. Hay una...
Marambio Catá.
Hay una emisora allí de Radio Nacional.
Sí.
Creo que se llama San Gabriel o algo así.
Sí. ¿Que se oye bien?
Se oye bien, sí. Ahí no hay interferencia, me
claro,
imagino.
Sí.
Si no hay nada, hay viento y...
Claro.
Y entonces se quedan ahí un rato.
¿Cuánto
tiempo? Los alimentan, salen bien pipones.
Y volvemos.
Y se van 20 días hacia el polo con carpa, los dos.
A pie. Y con una carpa en la mano.
Sí, pero
por supuesto,
señor.
No quiero ir de vacaciones.
Y ahí van estudiando. Todos los días se levantan a la carpa, buen día, buen día.
Agarran un libro y estudian.
Uy. No.
Los fenicios eran un pueblo de navegantes.
Va midiendo. Los pedazos de hielo. ¿Cómo
los llevamos los pedazos de hielo?
No, están ahí.
Los llevamos.
Yo
siempre llevo una heladera llena de pedazos de hielo.
No, señor, con el hielo de ahí hacen las marcas, trazan...
¿Qué marcas?
Los...
Sí,
¿qué haces, la marca?
También lo mismo, sí.
Claro. Para ver cómo se movió el hielo, sino cómo mide el hielo, cómo se le movió.
Escúcheme, ¿y no hay fauna peligrosa?
Sí, para mí sí, tiene que haber fieras.
Sí, no, ahí no hay nada.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo que no? ¿La orca, ballena asesina?
Sí, no, te agarra pero... y te asesina, te
claro,
ahorca.
Te ahorca.
No, pero lo que sí hay, no me va a negar, es el oso polar.
Sí, no, eso en el norte. En el norte sí.
¿Cómo? ¿Qué? Señor, ya los exterminamos.
Claro.
¿No ves que acá, etcétera?
No, señor, el oso polar es del norte.
Que hay las focas también, todo es del norte para usted, cipayo.
No, pero ¿qué cipayo? ¿Qué? No mezcle
el lobo
cosas.
Marino, señor.
Yo le tengo mucho miedo al oso,
sí,
¿eh?
Ojo.
Ah, sí.
Bueno, es tremendo, porque tiene hueso en todas partes ese oso, en serio le digo.
Pero el oso...
¿En serio?
No lo va a atacar. Bueno,
¿cómo que no me va a atacar? El oso, no me vaya con el cuento de que no te hace nada, no te hace nada.
El oso te persigue. Sí. Hay gente que se ha vuelto después de la colimba, en la Antártida o en el Polo Norte, donde sea, y el oso los ha seguido hasta la casa y los ha asesinado.
No, ¿cómo porque no va a hacer? Te la jura, te hace la cruz el oso.
Es vengativo.
Es peor que la mafia yakuza. Te dice... A este, chao, no, sí. Vos te parece que te fuiste un día, venís por, qué sé yo, por...
Por Arenales.
City, caminando tranquilamente, aquí que me va a agarrar uno.
Acá en Utah.
Y por ahí estás caminando por una calle a la noche y sentí una zarpa que te hace...
Se llama el hombro.
Se llama con el hombro y te da vuelta, el oso que te hace...
Sí. Sí. ¿Y vos qué haces acá? Claro, vos son...
Claro. Y te come. Primero
te juega con vos, como juega el oso Maula con el mísero vos.
Pero el oso no, primero que no te avisa. ¿Usted vio un oso parado? ¿Una vez?
Señor.
Sí, no sé.
Sí, no, sí.
¿Cómo? ¿Y de qué otro modo están?
No, están de cuatro patas.
Sí, eso depende de cada uno.
Claro. No, ¿qué juguetón? Una cosa ver al oso en cuatro patas, ahora cuando se le para enfrente.
Sabes. Sí, así como hombre.
Mejor corre.
Y le hace así el gestito.
Usted parece...
No le digo.
Usted parece...
Gestito Daniel... de recital de rock.
Con los bracitos arriba y con un cierto tambaleo.
Lo vino un auto eso, vino una... Sí. Una hawaiana.
¿Sí? Le digo que es de temer.
Sí.
Sí, sí. Yo le temería aunque no me hiciera ese bueno, gesto, sí. ¿No? ¿Y el oso de qué se alimenta? Discúlpeme. De personas, ¿no? Que corren,
no, de personas,
de estudiantes,
no.
Por de eso, ciencia.
Por eso el pueblo está vacío, señor.
Claro.
No, por supuesto, peces y... Pero el oso
¿por qué,
también...
por supuesto, peces?
Y porque es lo que tiene el oso polar, tiene peces.
Tiene peces y se queda en el agua.
Bueno, ¿no? Pero ahí alrededor, ¿qué va a tener? No tiene frutas como el otro
¿cómo
oso.
¿Cómo que no tiene bayas?
El oso pardo.
¿El o qué?
El oso pardo.
Qué feo llamarlo así también.
No. le come frutas, por ejemplo, también. Como el oso panda, pobrecito, que quedan pocos.
El oso panda come bambú.
Y el oso con anteojos, ¿vio que hay un oso que se llama oso con anteojos?
Sí, el oso corto de vista.
No, ese es como una especie de oso pardo.
Pero es también. Un personaje.
Claro,
no, es un oso más animado.
Igual que el oso
mimoso. Acá hay en el zoológico de Buenos Aires. Hay
podemos ir.
Sí, yo ya fui varias veces. ¿Por qué no vamos al fin de semana?
¿Y lo dejan casar?
¿A la noche no hay visitas nocturnas del zoológico?
Hay, sí. A veces, son especiales.
Sí, podríamos ir, ¿eh? Con, sí. ¿Sabe qué? Con tres minas.
Con tres minas y un rifle.
¿Eh?
Y un rifle, para alardear con las minas. ¿Sí?
Como Hemingway.
Claro.
No, vamos y... No, déjeme
a mí. A ver.
Tres minas, uno cada uno, ¿cierto? Sí. O lo que sea.
Va, como lo que sea.
Bueno, vamos. Y nos paramos al lado de las fieras.
Sí. ¿De las minas?
No, de, en el sentido... Y por ahí una fiera dice, ¡oh! Algo así, las minas se asustan, lo abraza a usted o a mí o al señor.
Bueno, pero
y usted aprovecha en ese momento, el amigo lo está abrazando y le dice, ¿qué le parece si aprovechamos esta situación, hija del miedo? Y ella le dice, a mí no nació el que me diga hija del miedo.
Y ahí le pega.
No, digo, para tornarla romántica. Poniendo... Y si usted le propina un ósculo ahí mismo.
Ah, sí. Pero hay muy bajas chances de que eso ocurra.
No, y
de que
muy bajas chances. Chance. Sí. Usted está con una mina, aparece un león y le hace, ¡oh, la mina! ¿Usted se abraza a la mina? Porque ¿usted? Yo sí.
Si ella no toma la iniciativa, empiezo yo.
¿Usted vio a los leones zoológicos? Nunca le hacen...
¿Cómo que no? No, entonces no serán leones.
Están cansados.
Sí,
vienen a chicos...
empleados nacionales.
Ya
pero,
no.
Pero usted puede ir un rato antes y los estimula, los azuza.
Claro.
Sí, pero los azuza ¿con qué? ¿Le tira carne? ¿Qué hace?
No, le empieza...
Le empieza a hablar.
Le empieza a decir... a calentar al tipo. Le calienta la cabeza. Le dice, no sabés lo que anduvo diciendo leopardo.
Para felino el tigre, loco, claro.
Bueno, eso también es algo lindo para estudiar, si se quieren formar como cuidadores del zoológico.
Ah, sí, cuidador de zoológico.
Porque veo que cada cuidador tiene asignado su propio animal.
Ah, sí. ¿Un animal por cuidador?
Sí, o un grupo de animales, por ejemplo.
Están... Ah, porque si no tendríamos jaula suficiente.
Y sí, escúcheme. Por ejemplo, las hormigas del zoológico. A mí me tocó una vez.
No, pero no, no, no hay insectario, pero sí hay serpentario.
Sí, serpentario.
Sí, no la quiero nombrar mucho. Hay, por supuesto, araña.
Pitón.
Planetario.
No, planetario es otra cosa, señor. Sí, sí. Eso se estudia en otro lado.
No, creí que todo...
Octogenario, no es lo mismo.
Entonces, usted va estableciendo una relación, un vínculo con el animal.
Con
el
y no es fácil,
¿no?
¿Eh?
No es fácil, porque hay animales que no se...
Hay animales que no devuelven mucho, ¿no?
No, algunos sí. No devuelven nada. Algunos sí, la vaca.
Claro. Y se lo vuelve a comer. Pero, claro, no es lo mismo que le toque el...
El avestruz, para bolearlo, imagínese.
Sí, un avestruz, un... ¿Cómo se llaman los otros?
Los otros animales que no son el avestruz.
Ah, tenemos.
El perro, por ejemplo. El perro ahí tiene, el perro no es avestruz. No.
El hurón.
Oh, ese es un indio.
El hurón.
El hurón es un animal.
¿Qué es un animal?
Que nadie puede creer.
Es un indio, me parece.
Para mí, sí.
No, es un animal con una cara así como.
¿Qué indio?
Se me ocurre una persona que no puedo nombrar. Mm.
¿Y para qué sirve el hurón, como su nombre lo indica?
No es que sirva, es un animal. ¿Para qué sirve usted?
Señor, la naturaleza
¿Cómo
es sabia.
¿Para qué sirve, señor?
No, señor, es
un animal. Da charlas en el Ministerio de Cultura.
Sí, bueno, sí, pero...
A ver, ¿por qué no le pone un hurón que dé una charla?
Han convocado alguno, ¿eh?
El hurón no tiene sentido en el planeta.
Porque
señor.
Hay, vamos a decirlo, sí. Hay animales más populares y animales menos.
Ah, sí, señor. Sí. Ahí tiene... Ejemplo.
¿El niño qué quiere ver?
El niño es un animal
y el
popular.
Niño Ricky Martin, ponele.
No, señor.
Sí, ¿cómo le gustan los
claro,
niños?
Claro, muy popular.
También.
No, pero de animales, el niño busca la jirafa,
ahí está, sí,
el elefante.
Sí. Ah, sí.
¿Usted el tiene mono. Espíritu de niño?
Ah, nombró mis tres animales preferidos. Bueno. La jirafa, el elefante y el mono.
Y el hurón.
Bueno, y después, bueno, todo el sector monos tiene toda la variedad.
Sí, sí toda claro. La parte...
Hay varios gustos.
Toda la monada.
Bueno, no es lo mismo Titi.
No, que sí, gorila, ya
no,
sé.
No, que. Que Colé.
Claro.
Y Rosario.
Que los mandriles, que los gorilas.
Los chimpancés, los orangutanes.
Sí, hay de todo.
Los lemures son monos, discúlpeme.
¿Los qué?
Son golosinas, los lemures.
Los lemures. Esos son antepasados, ¿no?
Son antepasados, no sé, porque ahí yo me pierdo con los carteles. ¿Vio que en el zoológico los carteles están medio borrados?
Sí, y además sí. le ponen el hábitat.
Están cambiados.
¿Hábitat
cambiado
sí.
De qué?
Sí, no, yo fui con mi hijo, lo tenía en pregunta, ¿y este animal cómo se llama? Sí. Le digo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
¡No!
El que no muerde, dijo usted.
Señor, el zoológico ya no es municipal y la municipalidad tampoco es más municipalidad.
Eso ya
¿no?
Se sabe, ya se sabe.
No,
pero los carteles están ahí.
No, señor, hay cartel donde tiene la silueta del animal.
¿Y cómo quiere que me dé cuenta?
Primero solo le dan un plano. Pollo.
Sí, pero ¿sabe quién los dibuja? Sí. Ferrarotti los dibuja. Están todos mal dibujados.
No, lo
parece
pasa que...
la
son todos
la gallinita de North Suiza.
Bueno, sí.
Son muy parecidos sí. Todos.
Es que hay silueta parecida. Por ejemplo, le pongo el oso pardo.
Sí.
Y el oso de anteojo.
Sí, sí. Y es fácil. Que tiene anteojo sí. Es el oso de anteojo.
No, porque le ponen la silueta nada
el
más.
La cebra picante. Y el caballo, ponele.
La cebra y el caballo.
Claro, ¿cómo hace? Te pone la silueta.
Ahí está. Mi hijo lo llevé al zoológico de chico y es el día de hoy que no distingue un hurón
y bueno, por eso hay que ir, hay que tener tiempo para
hay que hablar con el director incluso para que venga y le diga al niño.
Hay un director.
Niño, este es un caballo,
sí,
le
¿sí?
Dice uno.
Se lo enseñará. Escúcheme. Y hay cursos así, uno va al zoológico y de pronto el día de mañana va seguido y como en la Facultad de Derecho y se gradúa un día, ¿no?
Claro.
No es que por ir seguido uno se gradúa, sino
tenemos derecho.
¿Cómo no? ¿En la Facultad de Derecho es así?
Sí, es así. Hay que tener paciencia, pero... Ya va, doctor.
No sé cómo será el derecho, pero...
Ya me parecía que usted...
El zoológico es más complejo que eso que usted describe como Facultad de Derecho.
Ajá. Sí, es cierto.
Entonces, sí, uno... Hay muchos veterinarios...
¿A dónde?
¿A dónde?
Derecho?
En ¿Para general, que trabajan... Porque hay veterinarios, por ejemplo, se enferma el rinoceronte.
Ah, ¿qué le pasó, che?
Y bueno, lo tiene que llevar...
La boca se le haga un lado.
No, sí, no es que sí. La boca se le haga un lado.
Sí, a ver si tengo que llamar al curandero de vuelta, ¿no? Entonces, el rinoceronte es un bicho duro, ¿no? Porque me parece...
Muy difícil que se enferme.
Sí, sí, sí. No sé por dónde lo palpa.
Por atrás.
Sí.
Porque para saber, no sé cómo sería con el
resto. Yo no sé los palpos, no.
Y bueno, sí, el veterinario se encarga de eso, señor.
Si usted lo palpa por adelante, queda ensartado como churrasco de croto, creo que no sería.
Bueno, sí.
Tiene dos cuernos a falta de...
Qué lindo
bicho. Creo que lo palpan entre cuatro.
Sí.
Bueno, sí.
Lo duermen así con dardo. Bueno, todo eso puede estudiar. No, al rinoceronte.
Con dardo. Es un pibe que trabaja ahí con...
El veterinario dardo.
Dardo, claro.
¿Usted tiene alguna inclinación en especial?
Sí, pero no
tiene ahora vengo a hablar de mi vocación universitaria.
Sí, bueno, pero por eso le digo, no sé, por ahí le interesa más el área humanística, la ciencia, la
nos
técnica.
Nos interesa ir al polo.
Sí.
Ya se lo dije, pudimos.
No pudimos.
Nos interesa que curandero.
No querés.
No querés.
Pero curandero y polo, no.
Sí, señor. Nos interesaron varias cosas y que no están en este libro. ¿Para qué?
Decinos vos que querés que estudiemos y ya está.
No es que yo le tenga que decir.
¿Qué te falta en la lista de los que tenés estudiando?
En el país usted dice el cupo.
A vos, que sí.
Claro. Lo que me parece que no hay, estoy leyendo acá, son abogados.
Ajá. ¿Cómo es que no va a haber abogados?
Pocos abogados.
No cualquiera, viejo.
No cualquiera, sí. Es una profesión, viste, sacrificada, entonces casi no hay abogados.
Pero está lleno de abogados.
No me digas,
¿la Argentina?
¿Y verdaderos?
Sí, yo tenía entendido que había pocos.
Sí, por eso encuesta acá, bueno, ¿cuántos abogados hay acá?
A ver, ¿quién es? Levante la mano los abogados de acá.
Lo ha dicho. Mire. Sí, 620 nada más.
¿Estudiante de comunicación? Siempre hay más.
12.
Siempre hay más.
Cada estudiante de comunicación tiene su abogado.
Sí. Y lo bien que hacen.
Y aún así. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual...
Repartiremos galletas con formas de animales.
Con formas de
público,
animales.
Así.
Por ejemplo, la cebra. Pausa.
Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico. Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Siempre, a cualquier hora, Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. Thank you.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Fantasy.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, Corrientes 1283. Y el jueves volvemos a La Plata. Vamos a hacer el programa en el Teatro Coliseo Poeta. Ahora hay mensaje del público que está aquí presente.
Estimado Dolina, esta noche he venido a escucharlos como tantas otras, los vi por la radio. Y espero pueda ayudarme a sacarme una duda que carcome mi alma. ¿Los recuerdos inventados existen o son menos reales que la realidad que ampara los que quizás sucedieron? Porque temo dudar de si lo que me pasó ayer, que no fue nada, es distinto de lo que no me pasó el mismo día hace 3 años. Gracias, dice Cristian, el afortunado de la sexta fila.
¿Qué más? Muchas gracias.
María de Palomar dice, vuelvo a felicitar a Cabernet por lo del sábado, cuando lo felicitan por lo del sábado, es algo bueno. Y de paso pregunto, ¿no tienen un CD del grupo por ahí? Porque no logro conseguirlo. ¿Qué pasa, Moreira?
Está difícil. Debiera estar en todas las disquerías.
Si uno conoce a alguien, no se puede más fácil.
Pero ¿qué pasa?
El distribuidor...
Véanlo a Moreira ahora, claro, que sí. Siempre tiene en el bolsillo interior de la Americana... No solo CDs de Cabernet, sino películas pornográficas.
Claro que sí.
Preservativos con
relojes suizos. Sí,
hermoso.
Ahora dígame, en los recitales de Cabernet.
Ahí, ¿no?, se venden los CDs.
Ahí se pueden conseguir. Se vende de todo en esos recitales. Yo he estado.
Sí, sí.
Por favor, Dolina, mándele un saludo a mi hijo Matías Laxi de Salta, que lo admiro y lo escucha siempre. Ahora también lo ve por TV. Le dice Sara.
Muy bien.
Che, Alejandro.
¿Cómo che?
Así le escriben, ya que viví cerca de nuestra casa, cuando salgas, ¿nos llevas?
¿Quién dice eso?
No sé, y no firman.
Usted lo dice eso.
¿Quién dijo eso? Sí.
También la señora Delia ya le dice...
No.
Sí, bueno, ya está. Le dan la mano y se toman el auto, ¿viste? Dolina, como vos me recomendaste, te pido enérgicamente que cumplas esta humilde solicitud de interpretar uno de todos estos temas. Hay 60 más o menos. Laura Armenbruste. Y le pido...
¿A dónde está Laura Armenbruste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tiene, ya le digo, 16 temas que...
Bueno, ahora ponemos el dedo y lo que salga, salga.
Lo que salga, salga. ¿Mm?
Hola, negro. Hemos disfrutado mucho del programa esta noche. Dicen, como si el programa hubiera terminado hace 2 horas. Aunque ya varios de nosotros desistimos de la carne y del estudio en general. Bueno, gracias, claro. Igual dicen Cami, Adri, Tincho, Nacho, Cacho y Javi.
Todos.
Gente,
sí. Vale, y piden dos
descarnada
temas,
ya.
Bien. Muy bien. Yo creo que debería llamar al maestro, ¿no?
Sí, vamos a tocar tiempo. Un poco.
Ah, perdón.
Ahí hay unos pedidos.
Hemos recibido, usted en realidad, Héroes, Fantasmas y Otras Pasiones Barriales, un viaje por Buenos Aires, de Matías Cambiaggi, con ilustraciones de Giselle Chardulo, Hermes Valbarrio y Nelson Arburúa, con un prólogo de Victoria Donda. Y, que bueno, nada, se lo mandaron aquí nuestras amistades de la radio.
Vamos a llamar al maestro Gansé. En este momento se acerca con paso torpe.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
A ver, maestro, siguiendo el procedimiento recomendado por usted, caímos... esto es un estilo, cuando te fuiste, ¿lo tienes?
Cuando te fuiste.
Es, ¿vale?, muy difícil eso.
Y bueno, loco, yo...
No, pero este era el... Bueno, igual cuando te fuiste lo después.
Tiene también, se lo hago de vuelta. Viejo rincón.
No, vamos a hacer cuando te fuiste.
En la mitad del camino me abandonaste llorando.
atesorando, cual si fuera mi destino, ay, sí, pasar la vida penando, cual si fuera mi destino, ay, sí, pasar la vida penando. Del camino me abandonaste llorando, me abandonaste llorando. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. De un contrariado partirá, y sí, el llanto es amarga queja. De un contrariado partirá, y sí, el llanto es amarga queja. Se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja.
Muy bueno, maestro.
Bueno, Ana y Mario, que se mudaron recién, le habían pedido Viejo Rincón, que quieren, ay, no, si celebrar.
A ver.
Vamos a hacerlo un poquito más arriba, ¿te parece?
Viejo rincón de mis primeros años, donde ella me juró que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria laten todavía, oh callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lata, Burín Mistongo, que fue mi perdición? Hoy vuelvo al barrio que dejé en el tablao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la fuerza de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Muy bien. A ver, maestro, si tiene alguno de ustedes esto, que es para Martita, para Mary, Peggy, Betty y Julie. No sé si tiene algo que pueda hacer para todas ellas.
No sé, ¿usted tiene algo para estas chicas?
A ver.
Para estas muchachas. Bueno, a ver.
Sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba
vuelvo a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Tu mirada azul, hombre como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que les muñecas del olvido y del placer rigue su alegría como un cascabel.
A ver, maestro, mire qué curioso pedido. Santiago de Jujuy le pide Valderrama.
Ah, Valderrama.
¿Cuál la tiene?
Sí, sí. Lo habíamos hecho una vez.
Orillita del canal.
André Manuel por ahí. Es.
No sé si quiere poner el dedo.
Ah, claro, ponga el dedo, sí, ponga el dedo.
O lo pongo yo o lo pone usted.
Bueno, hagamos las cosas bien.
Bueno.
Póngalo,
vamos,
dice,
vamos a ponerlo
acá. El gusto.
Acá, por ejemplo, Acuaforte cayó.
Bueno, a ver.
¿Está ahí?
Sí, Acuaforte.
Era el pedido de quién, Laura.
A ver. Sí, me sale. Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán, va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión, y pienso en las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto. Quisiera llorar.
¿Sabe que ese tango casualmente es de Marambio Cata?
Mire, justamente
fue citado
hoy día. ¿Probamos una vez más?
Está bien.
Bueno.
¿Qué más hay? ¿Qué hora es?
Además, el tocó el más difícil, ¿eh?
Sí,
menos frecuente, sí.
¿Qué dice ahí?
A primera vista. Ah, dice, a primera vista.
A primera vista.
Yo no la tenés o no la tenés.
A primera vista.
No se puede así, Moreira.
Vámonos, Moreira, no.
Están pasando cosas horribles.
Están pasando cosas horribles. Ok,
a primera
vista lo vio.
Sí, primera. No van a echar, yo ya lo dije
pública.
Volvé, Dorio, dale.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince bailar. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Marta, soy él.
Menos mal que canta bien, Moreira.
Costó.
Sí, no. Bueno,
quedan 4 minutos.
Sí. Ese tema no lo va a hacer. En esa lista de pedidos, eternos habían pedido el viejo vals. ¿Se anima a hacer el viejo vals? Habían pedido ahí.
Sí, One Love y The Shape of My Heart es para el trío.
Y no va a ser posible, y no insista.
Te confesé sin ver que mal llamaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que se acaba para mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal que nos derrumbe y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro. Hay varios pedidos para el tema ese que tenía anotado Manuel, pero yo diría que hoy no lo podemos hacer.
No.
Así que no.
Tenemos que marcharnos, le diría. ¿Eh?
Había varios pedidos para marcharnos, sí. Para que nos fuéramos.
Desde la radio, sobre todo. ritmo de maraca y de bongo le pide Juan de Gerli. No sé si lo conoce.
No, Rolón.
¿Es mejor para Rolón?
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita para acá. Bom 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 b ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, Rolón!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 81%. Detuvieron en Córdoba al represor Carapintada Carlos Ernesto del Indio Castillo. Está sindicado de participar en el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y de actos represivos en la llamada Noche de los Lápices. También de participar del copamiento de Magdalena, de la masacre de Ezeiza y de torturar en varios centros clandestinos de detención. La detención se produjo a partir del exhorto tramitado por el juez federal de La Plata y Castillo quedó alojado en el penal cordobés de Bauer. Estados Unidos asegura que Dominique Strauss-Kahn no está en posición de dirigir al FMI. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, pidió que el comité ejecutivo del organismo nombre en forma interina a una persona que ocupe su lugar. Recordemos que Strauss-Kahn está detenido en Nueva York tras ser acusado de atacar sexualmente a la camarera de un hotel. Costa Rica jugará la Copa América en reemplazo de Japón. Participará del torneo que se disputará en la Argentina entre el 1 y el 24 de julio. El equipo centroamericano es dirigido por el argentino Ricardo Lavolpe. Los japoneses desistieron de participar a causa de la situación que vive el país asiático tras el terremoto y el tsunami de marzo pasado. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenido a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
It's been a long, hard journey. I don't have to cry no more. Just keep your lamp burning, babe, so your man will know the score. What more, my?